Contigo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es jueves 30 de enero, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. 30 de enero del 2025 nos recuerda que hace 5 años el COVID fue declarado por la OMS, el COVID, el coronavirus de Wuhan y la enfermedad que desarrollaba, fue declarado emergencia de salud pública. ¿Se acuerdan? Seguro que muchos de ustedes se acuerdan porque alguno seguro ha conocido a las más de 120.000 personas que fallecieron en España o a los posiblemente 8 millones. La cifra real será a lo mejor incluso mayor que la oficial. De aquel virus que nació, ya saben que las teorías son varias, de un murciélago en un mercado o de un accidente en un laboratorio de Wuhan. Y hay algunos investigadores norteamericanos que se inclinan por esto último. Hoy en día, bueno, ese virus ha pasado de protagonizar una pandemia a una endemia. Es un virus debilitado gracias a la inmunidad adquirida y sobre todo a las vacunas, que han salvado millones de vidas. Aquí el día 31 de hace 5 años, acuérdense, se diagnosticó a un turista alemán en La Gomera. Y decían las autoridades, no, esto van a ser 4 o 5 casos, nada más. Después vino lo que todos conocimos, mascarillas, antígenos, PCRs, confinamientos. La pregunta es, ¿estamos preparados para si viene otro? ¿Vendrá otro? Como aseguran algunos científicos, ¿nos cogerá al menos con alguna enseñanza recibida? Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, hoy la noticia más espectacular y trágica está en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, donde un American Airlines, un avión de pasajeros, se ha estrellado contra un Black Hawk. Ha habido un helicóptero, un choque en el aire, que están investigando las autoridades por qué se ha producido. Han caído a las aguas del río Potomac, que está helado literalmente, y las cifras de muertos está en torno a los 67, todos los que viajaban, al parecer. Pero el protagonista del día, lo fue ayer, lo es hoy, es Álvaro García Ortiz, un personaje a todas luces indigno de desempeñar el cargo que ocupa el fiscal general del Estado. Esta semana el Supremo dictaminó que su nombramiento ha sido legal, pero él se ha encargado de demostrar que carece de los mínimos requisitos éticos para estar al frente de esa importante institución. Porque ayer declaró ante el Supremo, por esa causa de revelación de secretos, y nunca debió haberse llegado a ese punto. Cualquier persona mínimamente responsable dimite antes de llegar a esa situación. Pero esto ha degradado aún más, ha ahondado más en la degradación institucional. García Ortiz arremetió contra todos, contra los testigos que le incriminan, bueno, singularmente la fiscal Almudena Lastra, contra la justicia, contra el juez que le dice que actúa con prejuicio contra él. Se ha negado a contestar al juez como si fuera un kinky, bueno, o una etarra cualquiera, o un narco. Toda su argumentación fue un choque institucional contra el juez, la UCO. Álvaro Ortiz, como imputado, puede mentir en su defensa. Hemos dicho muchas veces estos días, ha renunciado a ofrecer una versión creíble de su participación en los hechos. Pero toda su estrategia de defensa personal y la que ha impuesto como fiscal general es ir al choque con la justicia. Está a esto de llamar prevaricador al juez Ángel Hurtado. ¿Saben por qué? Porque lo que espera que finalmente ocurra es que su primo de Zumosol, Cándido Conde Pumpido, vuelva a anular la labor del Supremo. Que vamos, las apuestas están, ni que les digo. Porque no tienen vergüenza, ni la conocen. Dice este individuo que está indefenso que se han violentado sus derechos. No, no, los derechos que se han violentado son los de un particular por ser novio de Isabel Díaz Ayuso. Hoy recuerda el editorial de ABC Este personaje está aforado ante el órgano penal más autorizado de la justicia. Le defiende la Abogacía General del Estado. Tiene a su servicio la Fiscalía. Su portavoz es el ministro de Justicia y su padrino el presidente del gobierno. Y además dispone de un coro de informadores que le hacen la réplica diaria a la instrucción del juez. ¿Indefenso? ¿Indefenso este tipo? ¿Indefenso está el juez al que cada día toda la opinión sincronizada le llama, bueno, prevaricador directamente? Pero no acaban aquí los asuntos relacionados con la justicia, si me apuran, con la ética de la moralidad pública. Fíjense en la diferencia más abismal entre el comportamiento de dos personas al frente de dos instituciones. Isabel Perello, presidenta del Poder Judicial, que está consiguiendo que el Consejo sea noticia por funcionar bien. Ayer acordaron el nombramiento de 36 plazas para cubrir vacantes, por unanimidad. Progres, menos progres, más conservadores, más de la conversa de la conserva de atún, lo que ustedes quieran. Pues no han actuado como hooligans, sino como representantes leales a la institución. En el otro, hombre, Conde Pumpido, en el otro lado, don 7 a 5, es el brazo armado del gobierno. Ayer apartó al magistrado Macías de todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía. O sea, no es que se manche la toga con el polvo del camino. Es que ha convertido al Constitucional en el trapo de fregar del gobierno. Siempre, en cualquier circunstancia, Pumpido y los pompidetes harán lo que quiera el gobierno. Y la otra noticia del día sigue estando en la resaca de la última humillación a la que Puigdemont ha sometido al gobierno, el decreto Omnibus, que era absolutamente introceable, eso no, se ha troceado, se va a aprobar, y después de haber visto que la amnistía pasó de ser abiertamente inconstitucional, lo decían, a plena luz del día, y ha pasado a ser plenamente constitucional sin que se les caiga la cara de vergüenza. Lo del decreto ómnibus casi es una broma. Los ministros, todo ese loro, Park, de mediocres, ahora están en el discurso de que no es lo mismo trocear el decreto que fragmentarlo. Hay que ser, de verdad, bueno, de verdad que no somos idiotas. Es una broma que nos pretendan tomar por idiotas a todos, y es una broma ver a los ministros terriblemente enfadados porque el PP haya anunciado su voto a favor del texto. Esto es una novedad en la historia de la política. O sea, la oposición te anuncia el voto a favor y tú te enfadas mucho y lo consideras intolerable. Dice el PP, bueno, votaremos a favor porque una vez troceado o fragmentado se ha cumplido lo fundamental de las exigencias al gobierno. Ayer el gobierno, en el nuevo decreto, metió el señuelo del palacete del PNV, ese regalo, esa golfada de financiación irregular del PNV que le ha preparado el gobierno, lo metió en el decreto para intentar forzar que el PP votara en contra y montarle así un gran escándalo como el enemigo de los pensionistas. El PP no ha entrado en esa jugada y el Loro Park está, madre mía, les han roto el juguete sin haberlo estrenado. Y la última es de traca también. Napoleonchu Álvarez, ministro de Exteriores, ha cesado a otro embajador, el otro día fue el de Croacia porque publicó un artículo hablando bien del rey. Si a lo mejor si hubiera hablado mal del rey, bah, le ascendía. Ha cesado a un embajador por quedarse dormido durante un discurso suyo. O sea, hace unos días Álvarez reunió a todos los embajadores y les largó un discurso de casi una hora. Y este embajador, que igual tenía jet lag, pues dio alguna cabezada. Y eso se hizo viral en redes. Pues ha sido cesado. ¡Qué gran argumento de peso! Ya saben los diplomáticos, la próxima vez que tengan que escuchar un discurso de este fantoche de Napoleonchu, tómense un Red Bull. O excítense, porque como se duerman, o den una sola cabezada, cesados. Vamos a ver qué más cosas hay por hoy esta mañana, Sergio.
Herrera en COPE.
En menos de una hora vamos a conocer cómo se han comportado los precios este inicio de año. Se publica el IPC adelantado de enero después de que 2024 cerrase con una subida del 2,8%. También se reúne el Banco Central Europeo y se espera que recorte el precio del dinero otros 25 puntos para dejarlo en el 2,75. Una bajada que, a pesar de la subida del Euribor de estos últimos días, va a seguir abaratando el crédito y las hipotecas. Un jueves donde además volvemos a tener cita en el Supremo después de la declaración del fiscal general del Estado. Hoy le toca sentarse ante el juez Hurtado a otra de las imputadas por la filtración de datos personales de la pareja de Ayuso. Se trata de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que bromeó con poner cianuro a la nota de prensa. Y en Oriente Próximo, Hamas libera hoy a más rehenes. Estaba pactada la entrega de 3 israelíes, una soldado, una civil y un anciano, pero el grupo terrorista va a liberar también a 5 agricultores tailandeses que capturó mientras estaban trabajando el 7 de octubre del 23 cerca de la Franja de Gaza.
Y el mundo del deporte, el mundo del deporte, el partidazo de COPE, anda con las cabras de la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. La última jornada de la Champions, con 18 partidos simultáneos, fue emocionante, pero no dejó ningún herido de gravedad. Queremos decir que el Paris Saint-Germain o el City, que peligraban, pues están en la ronda de repesca, 16avos de final, y por tanto, de momento, no se ha caído ningún grande en esta Champions. El caso es que se confirma que Barça y Atlético de Madrid, Barça ya lo sabía, estarán directamente en octavos de final, pero en el caso del Atlético de Madrid, tiene la mala fortuna de que en octavos le caerán el Real Madrid, el Bayern de Múnich o el Manchester City, o el Celtic de Glasgow, pero vamos, los tres primeros evidentemente son los que más opciones tienen. El Real Madrid, aunque ganó en Brest, tendrá que jugar la repesca, y atención, la jugará contra el Celtic o contra el City. Desde luego, en el sorteo que se celebra mañana, la suerte puede ser muy dispar. En el caso del Barça, en octavos le tocaría el Mónaco, el Brest, el Benfica o, atención, el Paris Saint-Germain. Pero insisto, todo pendiente del sorteo de mañana.
Ahora la previsión del tiempo.
Con los últimos efectos de la borrasca Ivo, que ya ha provocado, por ejemplo, en Asturias el cierre del puerto de Pajares a los camiones debido a la nieve. Se esperan nevadas intensas en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica, aunque por uno u otro motivo casi toda España está hoy en alerta, que en Cantabria y en el País Vasco es de color rojo. Y es que en el norte lloverá con vientos fuertes que también se notarán en el sureste peninsular y el estrecho. Día, por lo general, de temperaturas a la baja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Endesa y sus tarifas de gas, tus próximas facturas no serán una preocupación. Porque estar a tu lado es darte soluciones y la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de 4 Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Oye, oye, ¿has visto el nuevo Galaxy S25 con Galaxy AI?
Claro, en Samsung.com.
¿Y has visto todas las ofertas que trae?
Obvio, en Samsung.com.
Oye, ¿y ese tonito?
Es que es de cajón. Precómpralo en Samsung.com. Nuevo Galaxy S25 series con ventajas exclusivas. Es de cajón. Precómpralo en Samsung.com. Consulta condiciones.
Con el seguro de hogar de Línea Directa proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya, sí, cámbiate al seguro de hogar más completo, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué tal, Alberto García Reyes, director de CD Sevilla? ¿Cómo va eso?
Buenos días, ¿qué tal?
Álvaro Nieto, director de The Objective, buenos días. Ah, Javier Gállego. Ah, yo daba por hecho que aquí me habéis dicho Álvaro Nieto, yo he dicho Álvaro Nieto. Querido Javier Gállego, buenos días.
Bueno, pues buenos días.
Bueno, no está mal, no está mal, tampoco. Y Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver. ¿Preferís echar un vistazo a la declaración de ayer de García Ortiz o al decreto fraccionado que no troceado? ¿Por dónde empezamos, Ángela?
Bueno, yo creo que por el fiscal general del Estado, ¿no? Porque es algo más insólito esa imagen en democracia. De hecho, nunca antes había producido. Yo creo que más que por el fondo de la declaración, fue por las formas, Carlos, como el fiscal general del Estado desafió ayer al juez del Supremo diciéndole que la instrucción ya estaba predeterminada y que no busca la verdad material en ella. A mí me parece,
o sea, que prevarica, vamos.
De todo punto insólito que un fiscal general del Estado, que es un cargo institucional que representa a los 2.700 fiscales que hay en este país, que tiene que velar por la legalidad y por la independencia de los tribunales, se atreva a presentarse como una víctima poco menos que del lawfare y a deslegitimar al Tribunal Supremo.
Para que tome nota Candido Conde Pumpido cuando tenga que quitarle
de medio
lo que le caiga.
Yo creo que eso es insólito.
¿Qué le parece esto a Javier?
Bueno, pues subrayo lo que acaba de decir Ángela, pero luego en lo formal, simplemente esa fotografía, esa entrada por la puerta principal del Tribunal Supremo, el alto tribunal en España, de no un ciudadano más, no es un imputado más, es una alta institución, el fiscal general del Estado, que tiene que perseguir el delito. Simplemente esa fotografía de la alta institución que tiene que perseguir el delito en España, entrando en el Tribunal Supremo a contestar porque está investigado por un juez de este tribunal, eso ya es inaudito en cualquier democracia seria. Y si además luego entras en el discurso, por cierto, de los separatistas, de acusar de lawfare, porque al fin y al cabo acusas de lawfare al juez, como acaba de subrayar Ángela, pues ya lo inaudito es pasa a dramático.
¿Y para Alberto?
Coincido, sí. La imagen del fiscal general entrando en el Supremo a declarar es, además de insólita, que lo es y mucho, es aberrante, es una tropelía que ataca a la integridad de las instituciones del Estado. Y la razón por la que lo hace es una doble tropelía, porque lo hace por participar en una operación política para derribar a un rival del presidente del gobierno. Y además lo hace acogiéndose a sus derechos como ciudadano corriente y moliente para no declarar ante el juez, pero usando todos los recursos del Estado, un abogado del Estado, como fiscal general para defenderse. Es todo absolutamente surrealista.
Bueno, de eso hablamos esta mañana y de más cosas. Y de Aragón. Sabía que en Aragón hay 6 estaciones de esquí alpino y 8 espacios nórdicos con cientos de posibilidades para la diversión y una inmejorable oferta hotelera y gastronómica. Y en Aragón podrá disfrutar realizando una fantástica variedad de actividades invernales. Sintonía con la naturaleza, fuera del bullicio de la civilización. Póngase el esquí, disfrute de la experiencia, porque Aragón es paraíso de la nieve.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Luis de la Fuente, porque hoy la Federación ha hecho oficial su renovación. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, buenas noches.
No es muy habitual que a un español le suban el sueldo. Bueno, nos alegramos que haya un español hoy al que le han subido el sueldo. ¿Es un error comparar a Lamine Yamal con Messi?
Pues sí, porque primero que Lamine tiene su personalidad, tiene sus condiciones, un potencial futbolístico muy importante, pero tiene 17 años.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche. Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Mire, escucha esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, vamos a ver, la Reserva Federal de Estados Unidos congela los tipos de interés.
Pues mira, así es, la Fed, que viene a ser para los americanos como nuestro Banco Central Europeo, pues ha decidido mantener los tipos de interés en el rango del 4,25 al 4,50, lo que viene siendo pues una postura prudente ante el panorama económico incierto, según comunicaron ayer por la tarde. Y es que a pesar de una inflación en descenso, que la tienen allí, el problema está en una fortaleza del mercado laboral y el crecimiento del PIB algo inesperado, que ha rondado el 3,1% en el último trimestre. Estos dos últimos factores pues han llevado a la Fed a posponer nuevos recortes de tipos porque se entiende que si la economía se vuelve a animar con la llegada de Trump, los precios volverán a subir y para que eso no pase, pues han decidido mantener el precio del dinero como estaba y no bajarlo.
Yo no sé si las promesas de Trump de subir los aranceles han influido algo en esto.
Pues mira, yo creo que sí, porque Trump ha prometido, como dices, aumentar los aranceles a las importaciones y eso puede generar presiones inflacionistas que sean de tipo adicional para Estados Unidos y por extensión pues podrían afectar al comercio global. Por eso la Fed prefiere evitar un relajamiento prematuro de la política monetaria, no sea que se les descontrole precisamente la inflación. Y si nuestros oyentes están preguntando, bueno, ¿y esto a mí cómo me afecta, no? ¿Cómo afecta por aquí? Pues mira, para Europa la decisión de la Fed tiene implicaciones, yo diría que relevantes, porque un dólar más fuerte, que sería lo que ahora pasaría, pues encarece las importaciones energéticas, las materias primas y todo eso eleva los costes de producción en toda la eurozona por derivación. Y a su vez, si la Fed mantiene los tipos altos, pues hombre, el Banco Central Europeo, aunque hoy baje 25 puntos básicos, tendrá menos margen para reducir los suyos en el futuro sin que eso provoque una depreciación del euro. A su vez, eso alimentaría nuestra inflación. Y ojo con eso de la inflación porque el espectacular crecimiento de nuestra economía se sujeta en el consumo público, como supimos ayer, lo que para mantener esas cifras exigirá más gasto, más deuda, subir impuestos, bueno, nada grave.
Bueno, bueno, hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Ya estamos hablando de media mar.
Cuesta arriba, para nada. Cuesta abajo y sin frenos. En la cuesta abajo de MediaMark. Si quieres renovar el móvil, comprar un televisor nuevo o ese portátil tan potente, es el momento. Pero date prisa, que se acaba el 2 de febrero. Pásate por tu tienda MediaMark.es o por su app. ¿Cómo son los de MediaMark,
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los manitas más avispados, con un 15% de descuento adicional sobre mercancía rebajada en hogar y bricor. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite, del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 4 hospitales de la capital están ingresados los 6 jóvenes que han resultado heridos en el incendio del local donde vivían, en La Lipa, un establecimiento reconvertido en vivienda que tenía las ventanas enrejadas. Las llamas se concentraron en la única entrada que había, donde los bomberos han encontrado 2 patinetes eléctricos. Se sospecha que pueden ser la causa del incendio. Las habitaciones estaban al fondo de un pasillo que rápidamente se inundó de humo. Fue una auténtica ratonera. Los 6 jóvenes, cuando llegaron los bomberos, estaban atrapados pidiendo ayuda desde las ventanas que, como te digo, tienen rejas. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en Cope. Es jueves 30 de enero. 5 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vamos a salir a las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento si circulan de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y las Tablas, también en la 2 en San Fernando de Henares y ya en la 6 a la altura de Aravaca. Tráfico muy denso en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido de la autovía de Barcelona, Barrio La Fortuna hacia la 6 en la zona de Pozuelo hasta Túnez del Pardo, sentido A1. Les pedimos mucha precaución por tráfico muy denso en la M50 en Getafe en sentido a la A3.
Y miramos también cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, pues en este momento ya sí que podemos hablar de una hora punta muy generalizada en toda la capital, en todas las entradas, especialmente en la A5. Allí las retenciones van desde Avenida de los Poblados prácticamente hasta su conexión con la Cuesta de San Vicente. Punto muy complicado a esta hora de la mañana. Evítenlo en la medida de lo posible. Y por otro lado, hora punta en todo el recorrido de M30, en la zona centro, en las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V y también en los bulevares de la calle Alberto Aguilera a la calle Génova.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hoy por fin vamos a ver el sol, pero hará viento. De hecho, en la sierra hay aviso naranja por rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Las temperaturas suben hasta los 11 grados en el centro.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Tras los últimos ataques de lobos a ganaderías de la sierra, la Consejería de Medio Ambiente y los ganaderos han acordado reunir la Mesa del Lobo el próximo 27 de febrero con el fin de conseguir que puedan convivir unos y otros. Se van a duplicar las ayudas para aumentar la prevención, ayudas que llegarán a los 200.000 euros. Además, se ha solicitado al Gobierno central que modifique el Estatuto de Protección de este animal para que se pueda controlar su población.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En F-Tomé, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 40. Por solo 40 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftomé.com para pasar la ITV así de fácil y cómodo. F-Tomé, tu taller oficial de confianza.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
5 grados tenemos en el centro y 0 marcan los termómetros en Somosierra, donde además hay niebla. Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. ¿Te gustará a ti y a tu interior? Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el plátano de Canarias?
A solo 1,49 el kilo. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la estrategia de defensa del fiscal general del Estado. ¿Por qué no responde al juez? ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. El fiscal general del Estado compareció como investigado por revelación de secretos en el Tribunal Supremo. Solo respondió a su abogado defensor, que, dicho sea de paso, es la abogacía del Estado. Esa es otra. ¿Por qué hizo esto? Por mucho derecho que le asista al imputado Álvaro García Ortiz, no resulta extraño que nada más y nada menos el fiscal general se niegue a responder al juez en el Supremo. Tampoco contestó al abogado denunciante. Seguro que los partidarios encontrarán mil razones para su estrategia, pero a mí me parece una táctica muy, muy extraña. No sé si por ocultación, porque el que calla otorga, porque no tiene salida, porque no se atreve. Por cierto, el fiscal del caso, subordinada, claro, no quiso preguntar nada. También curioso, ¿de verdad no tenía nada que preguntarle? Como ayer me dijo un jurista muy pero que muy importante, comillas, el broche ha sido su cobardía por no declarar ante el magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y añade, ¿se puede caer más bajo? ¿Un señor que no es capaz de dar una explicación adecuada a sus comportamientos? Yo añado, menudo ejemplo. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Javier Gallego, Alberto García Reyes, Ángela Martialay. Bueno, se pregunta el Tron Ángel Expósito por la estrategia de defensa del fiscal general del Estado. En ámbitos jurídicos, Ángela, se entiende que es buena la estrategia que lleva acusando casi de prevaricador al juez, no queriendo contestar o hablar con nadie, solo con el abogado del Estado, su defensor particular, ¿o no?
Bueno, yo me atrevo a decir que en ámbitos jurídicos hay bastante estupefacción por la actitud que adoptó ayer el fiscal general del Estado. Primero porque, como decía Ángel, el hecho de que al final no des prácticamente ninguna explicación ante una pregunta incómoda, porque hay que decir que solo quiso responder a su defensa, pues te resta una oportunidad para dar una versión que pueda ser creíble de lo que ha sucedido en el caso que se está investigando, que es el de la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso por parte, presuntamente, de la Fiscalía. A mí me parece que ahí ha perdido una oportunidad, pero es evidente que la defensa que ha adoptado García Ortiz en este procedimiento no es propia de quien ostenta un alto cargo de autoridad dentro del Estado de Derecho. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque deshacerte del móvil donde pueden estar los mensajes claves si tú eres inocente justo una semana después de que el Tribunal Supremo decida investigarte, pues chirría un poco. Que en tus recursos arremetas contra la Guardia Civil, a la que acusas de meras conjeturas por hacerte una entrada de registro, siendo fiscal general del Estado, cuanto menos es también chocante. Que siendo fiscal general del Estado, ayer te atrevas en las pocas respuestas que das a tu abogado a sembrar sospechas contra una subordinada directa, bueno, que ha sido, digamos, que ha apuntalado los indicios que hay contra ti, declarando como testigo y bajo juramento, siendo su jefe directo, tampoco es normal, Carlos. Al final, lo que está pasando aquí es que este caso ha tensionado tanto a la Fiscalía, se están produciendo situaciones tan insólitas en las que una subordinada, una fiscal superior, progresista, por cierto, tiene que ir al Supremo y tiene que decir la verdad de un caso que afecta a su jefe, o cómo la número dos de la carrera, la teniente fiscal, actúa como abogada defensora ad hoc del fiscal general del Estado. Ayer está claro cuál es la estrategia. La estrategia es ir cuanto antes al Tribunal Constitucional. La fiscal no quiso hacer preguntas porque dijo que se estaban vulnerando los derechos. Al final esto es, yo creo que para la inmensa mayoría de los fiscales de este país, una situación bochornosa.
A ver, Javier.
Sí, sí. Yo simplemente también recordar que el propio fiscal, cuando comenzó el asunto judicial que le afecta, dijo textualmente, SIC, que iba a colaborar plenamente con la justicia, si recordáis. O sea, esta es la forma de colaborar plenamente con la justicia, como afirmó. Como dice Ángela, cuando hablas con cualquier abogado que está en procesos en instrucción, Todos te dicen, juristas, que no contestar, no responder al juez, esa praxis es insólita en cualquier juicio, nada común, porque más allá del error de defensa refuerza los indicios contra el investigado. O sea, ¿por qué hace esto? Entonces, claro, ahí está el análisis, y yo lo tengo muy claro, porque está en la operación de deslegitimación del juez, del Tribunal Supremo y de la justicia. Es decir, el fiscal general de España está, en lo que está también el gobierno, en un proceso de deslegitimar a la justicia cuando los asuntos le afectan a ellos mismos. Que, por cierto, esto es puro trumpismo. Tanto que hablan de Trump, tanto que hablan del populismo que menoscaba la justicia en otros países y el Estado de Derecho. Antes decía que esto lo hacían los separatistas hace no mucho en España. Decir que España no es un Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho opresor. Bueno, pues esta es la estrategia de fondo. Claro, luego tienen el paraguas del constitucional, como apuntáis. Pero el grave problema es que el no responder ayer está en ese camino. Ese es mi análisis. Y luego, por cierto, lo de la fiscal, que también apuntáis, la sin razón. La fiscal que ayer está personada en el Supremo, en la instrucción, no pregunta. Es su mano derecha, como dice Ángela también. Es su subordinada. Obedece órdenes jerárquicas. Pero es la que tendría que preguntar, la que en una investigación, en una instrucción, tiene que investigar, preguntar, para que haya luz sobre un posible delito. Bueno, pues todos los juristas con los que hablas también te dicen que es inaudito, no, lo siguiente. Que esta situación tendría que hacer, al estar el fiscal investigado, que ningún fiscal pudiera personarse. Tendrían que abstenerse todos. Podría haber incluso incurrido la fiscal ayer en una falta, al estar personada.
Claro. Y Alberto...
Sí, yo coincido. Yo creo que es un proceso de destrozo absoluto de la Fiscalía General como de la Fiscalía, del Ministerio Público como institución de un Estado de Derecho. Y esto es muy simple. ¿Cuál es la función de un fiscal general y del Ministerio Público? El fiscal general es el máximo representante de todos los españoles en los tribunales de justicia. El que tiene que velar porque se cumpla a la ley y por garantizar los derechos ante la ley de todos los españoles. Cuando el primero que vulnera todo eso es el propio fiscal general, apague, vámonos. Y además lo hace con una estrategia que a mí me parece que es el sumo de la casta, del privilegio, ¿no? Porque cuando te toca declarar ante el juez, tú usas los derechos que tienes como ciudadano, lo decía antes, como ciudadano corriente y moliente, y decides no declarar, que es un derecho, una garantía que tiene cualquier Estado de Derecho. Pero luego, para defenderte, utilizas todas las herramientas que te proporciona tu posición como fiscal general del Estado. y tienes un abogado del Estado en la defensa, una fiscal que es tu mano derecha, que tiene que ejercer, tiene que hacer preguntas para averiguar la verdad y se calla. Intentas coger un atajo para que todo vaya al Constitucional de Conde Pumpido cuanto antes. Es decir, lo que está haciendo el fiscal general del Estado con este comportamiento es degradar el Ministerio Público hasta unos límites que ya podemos decir de manera contundente y sin ningún tipo de dudas, que ha culminado el proceso de absorción de la Fiscalía del Estado por parte del Gobierno.
Simplemente al Carlos, es que, por subrayar lo que dice Alberto, el mal es a la institución, más allá de la persona del fiscal general o del personaje. Si se nombrara, si dimitiera, que no va a pasar, se nombrara otro fiscal general, ¿qué confianza habría en ese fiscal general?
El daño ya está hecho a la institución. Cuando el Supremo decidió abrir causa a García Ortiz, no sé si os acordáis que él convocó al generalato de la Fiscalía, a la Junta de Fiscales de Sala, que ahora tiene mayoría de miembros de la Unión Progresista de Fiscales, que tanto Dolores Delgado como fiscal general y García Ortiz han colocado ahí a prácticamente a todos sus amiguetes. Y la mitad de los fiscales que quedan, los antiguos, los que llevan más años y tienen más galones en la carrera fiscal, le advirtieron de que si el Tribunal Supremo decide abrir una causa al fiscal general es para investigar a fondo lo que ha sucedido, no para hacer una pantomima. Y García Ortiz dijo, sus más próximos dijeron que no, que esto se iba a archivar en 2 días. Y García Ortiz dijo ahí ante la Junta de Fiscales de Sala, ante la cúpula de la carrera fiscal, que lo mejor para la Fiscalía es que él se mantuviese en el cargo, cuando en el fondo es una huida hacia adelante que está arrastrando a la institución. En estos momentos el prestigio de la Fiscalía está por los suelos. ¿Por qué? Claro. Porque Pedro Sánchez colocó a su ministra de Justicia inmediatamente después como fiscal general, porque el presidente del Gobierno hizo unas declaraciones en la radio pública diciendo que quién manda en la Fiscalía, porque García Ortiz ha hecho más por el Gobierno que algunos de los ministros que se sientan cada martes en el Consejo de Ministros. Es que es así. Con lo cual, ahora mismo es una huida hacia adelante a la espera de que el Tribunal Constitucional se lo arregle.
Es que estamos en un punto, Ángela, en que hablabas de la entrevista famosa de la que Pedro Sánchez dice de quién depende la Fiscalía, de quién depende. Luego hemos visto cómo también todos los juristas consideran insólita la rapidez con que se pidió el archivo de la causa contra su esposa, la Fiscalía pidió el archivo, en fin, todo este tipo de cosas. Pero estamos en un punto en el que a lo mejor escuchamos también un día al fiscal general diciendo ¿de quién depende el Gobierno, ¿De quién depende? ¿No?
Está bien.
Bueno, está bien eso. El otro asunto, fraccionado, no troceado. Yo no sé exactamente la diferencia o el matiz, pero todo el loro park ministerial se ha lanzado a justificar que no se ha troceado el decreto ómnibus, sino que solo se ha fraccionado. Y el apoyo del Partido Popular, a pesar de que le metieron la trampa del palacete, hombre, ha desordenado un poco también la respuesta que seguramente tenían prevista, ¿no, Javier?
Hombre, hay algo de... Cuando tienes que salir a explicar por parte del PP ahora, que ayer hubo excesivo silencio, ya que tomas una decisión que puede y es calificada como un error por muchos miembros del Partido Popular y votantes del Partido Popular, por lo menos hay que explicarla desde el minuto uno y explicarla bien. Y evidentemente cuando estás jugando con personas que hacen trampa, incluso en solitario, pues tú sabes que no tienes que comprar, no me gusta la palabra relato nada, aunque se haya puesto tan de moda, ¿no? Pero no tienes que comprar los argumentos del contrario, tienes que mantenerte firme en tus posiciones y, bueno, si cambias radicalmente, tienes que explicarlo bien. Pero es que no tendríamos que estar hablando del PP, ahí está... pues la imagen de que, hombre, lo que hay que hacer es hablar precisamente de la contradicción de un gobierno que la misma mañana, que al final, en el Consejo de Ministros que se postergó 3 horas, acaban troceando cuando acababan de decir que no iban a trocear. Esa misma mañana, yo estaba presente en un programa de televisión, se entrevistó al ministro Planas y dijo que no se iba a trocear bajo ningún concepto. y a las horas lo trocean, lo modifican. Bueno, quien tiene que dar explicaciones de por qué de nuevo Puigdemont ha visualizado que tiene la sartén por el mango es el gobierno. Y no entrar en el discurso precisamente tramposo de tus contrincantes. Y por eso el PP tiene que explicarlo muy bien, ya que ha tomado esta decisión, que para muchos sectores del PP pues es bastante contradictoria. Pero yo vuelvo a poner el acento en la máxima utilización de los pensionistas. Quien ha utilizado a los pensionistas como arma de cambio es el gobierno. O sea, él ha querido desde el minuto uno no negociar nada con el PP, ni va a querer negociar nada con el PP, ni dialogar. Él quiere seguir conformando la falsa, porque a la vista está que esa famosa mayoría progresista de gobierno no existe. Y él quiere seguir teniendo, por lo menos, porque este es el primer paso, porque no olvidemos, aquí de lo que se trata son de los presupuestos. Y a Junts había que contentarlo de cualquier forma, no solo por el decreto ley, sino porque este es el primer paso ahora para la negociación de los presupuestos, que va a ser la clave de bóveda de la legislatura. Y yo ahora mismo, hace una semana, Puigdemont evidentemente había sacado los dientes, los colmillos, pero ahora mismo veo incluso... Hay gente que dice que no, que va a haber elecciones. No, es que yo creo que puede haber hasta presupuestos.
Ya, ¿tú crees eso, Alberto?
Me cuesta trabajo ver que haya presupuestos. Yo creo que Puigdemont, Junts, está en una clara estrategia de propaganda a su clientela, ¿no? Utilizando claramente, haciendo visible claramente en cada momento que España depende de las decisiones del forajido. Que lo que decida el forajido es lo que tendrá España. Y en toda esta jugada me parece que es maquiavélica la trampa que tratan de ponerle en este caso al PP, ¿no? Dejando la pelota del lío de la revalorización de las pensiones sobre su tejado. Creo que en el PP tendría que haber habido un debate mayor acerca de si votar que sí o abstenerse. Me parece que votar que no era caer en esa trampa y cederle al gobierno el relato, como decía Javier, el relato del PP contra las pensiones, contra los pensionistas y toda esta matraca que ellos ponen en marcha con banda de cornetas y tambores, ¿no? Me parece que ahí tenía que haber habido un poco más de debate, pero creo que el problema está justo en el otro lado y es un problema de mucha gravedad porque el gobierno de España, y cuidado con un asunto que hay por la trasera, con esto del troceo, la fragmentación o el descuartizamiento del decreto, sabe Dios qué habrán hecho ahí, que es que ha pedido Junts a cambio, más allá de la cuestión de confianza, en temas de inmigración. Porque si el gobierno de España, el Partido Socialista y Sumar ceden a donar la gestión de la inmigración a Cataluña, con Junts pidiendo unas normas que no son exactamente las que ellos venden en su programa electoral y en su teoría política, cuidado que aquí estamos entrando ya en un asunto que a mí me parece que demostraría de qué tamaño es el grandísimo bulo mastodóntico de que Pedro Sánchez había formado un bloque de progreso.
¿Y Ángela?
A mí me parece que es muy llamativo de cómo está la política española en la actualidad, que el partido, principal partido del gobierno, prefiera dar cesiones a Junts, que tiene 7 votos, a pactar en cuestión, por ejemplo, de pensiones de afectados de la DANA o de bonificaciones de transporte público con el principal partido de la oposición, que es el que tiene el mayor número de escaños en el Congreso de los Diputados. Me parece que las pensiones no son cualquier asunto, son 12 millones de votos que aglutinan diferentes sensibilidades y creo que el PP aquí ha tirado de pragmatismo. Es verdad que se ha tenido que comer el sapo del palacete del PNV, aunque se reserva el poder ejercer acciones legales ahora, a posteriori. Es verdad que también podría haber ido por una abstención y no anunciar un voto favorable, pero yo no tengo ninguna duda de que la campaña del gobierno, que insisto, ha preferido hacer cesiones a un prófugo de la justicia a pactar con el Partido Popular, iba encaminada a desgastar al PP día sí y día también por no apoyar esa subida de las pensiones, con lo cual, con este giro de guión, yo sí que creo que el partido de Feijóo descoloca al gobierno, aunque tenga que asumir el coste de la incongruencia, por ejemplo, en todo lo relativo al palacete del PNV.
Bueno, si queréis añadir algo más.
Sí, no, yo es que eso ya se sabía, Ángela. Vamos a ver, Pedro Sánchez, el gobierno, al PP, al otro lado del muro. Es que lo dijo claramente, lo mantiene. Y lo que no hay que caer es en la trampa de que cuando me fallan los socios preferentes y necesarios que yo he elegido, entre ellos un prófugo que redacta su propia amnistía para comprarle los votos, cuando me fallan ellos, entonces culpabilizo al PP. Hombre, es que hay que reírse ante eso. O sea, el PP simplemente tiene que... Ya lo dijo, dice, oiga, las pensiones mañana mismo las aprobamos. Si usted y yo nos ponemos a firmarlo y a dialogar, no hay ningún problema. Lo que pasa que es que utilizan al PP, utilizan las pensiones, cuando lo que quieren es seguir sustentando el gobierno en sus socios preferentes, entre ellos Puigdemont. Y ahí están. Lo que pasa que iban a seguir. Ahí van a seguir. Y yo por eso, evidentemente, es muy complicado que haya presupuestos. Pero vuelvo a decir, ojo que esta semana lo han reconocido Sotoboche. Es un primer paso para el acuerdo importante, que es el que mantendría a Pedro Sánchez la legislatura en Moncloa.
Bueno, y hoy hace 5 años que la OMS declara la emergencia de salud pública del coronavirus, que seguramente lo tenéis presente.
Sí.
Igual lo habéis pasado alguno de vosotros.
Sí.
Si no, varias lo he pasado
veces,
yo por
varias veces.
Tres, ¿eh? Varias veces.
¿Y tú, Carlos? ¿Tú la has pasado alguna vez?
5.
Por todos, ¿no? Por...
claro. No, y eso que llevo 5 vacunas, menos mal. Las vacunas, yo soy de los que cree que las vacunas, hombre, también la inmunidad adquirida han convertido este virus en un virus enormemente más débil, que afecta menos, aunque hay muchas personas con COVID persistente todavía. La pregunta es, ¿qué haremos cuando venga otro? Porque los científicos, desde luego, aseguran que otro caso puede ocurrir en cualquier momento.
Hombre, claro, esta es la principal enseñanza que nos dejó la pandemia, ¿no? Que el estado de vulnerabilidad en el que estamos de manera permanente ante una situación de este tipo. Si es cierto, bueno, lo comentabas tú antes, que el origen del virus está en un error de un laboratorio.
Bueno, eso dicen los americanos, sí.
Eso dicen los americanos. Si es cierto eso, ¿por qué no va a haber mañana otro error en otro laboratorio? Y si es cierta la otra teoría, que viene de un contacto animal, en este caso un murciélago o no sé qué otro animal, decían al principio, de China, bueno, pues claro, y las gripes aviares y no sé qué, es que todos los días estamos en permanente ebullición, nunca se sabe cuándo puede saltar esto. Hombre, lo que nos tenemos que preguntar es si estamos preparados. Si hemos aprendido.
Esa es la palabra que yo iba a decir, que, hombre, algo hemos aprendido, yo voy a ser optimista. Incluso aquí en España, yo espero que no surgiera, que ya no hablamos de él, por cierto, esa figura, para mí, de infausto recuerdo, llamada Fernando Simón, que dijo...
Solo habrán 3 o 4 casos.
Exacto, no, bueno, dijo eso, Carlos, y que a la manifestación del 8 de marzo, que bueno, pues que no habría ningún problema en ir, cuando a los pocos días estábamos todos confinados en casa, cuando ya había datos en los hospitales de que la situación era alarmante. Bueno, es que la gestión, tampoco hay que recordarlo, la gestión del gobierno de España de la pandemia... en fallecimientos, en afectados, en términos relativos, ha sido de las peores del mundo. Y aquí no pasó nada tampoco.
Sí, sí, no.
Pero como tú has sido optimista, Javier, yo voy a ser un poco pesimista. Ahora que, por ejemplo, estamos ante el pico de la gripe en nuestro país, a mí me llama la atención que con todo el tiempo que fuimos con mascarilla durante la pandemia, tanto después del confinamiento o en general cuando pasaron ya varios meses, a mí me llama la atención que ha caído un poco en desuso. no veo a mucha gente, y sí veo a mucha gente, por ejemplo, en transporte público tosiendo, pero no veo a esa gente con la mascarilla puesta. Yo pensaba que después de, sí, de los hábitos que habíamos adquirido durante los años de pandemia, porque al final fueron más que meses, algún par de años, sí que íbamos a ser, por ejemplo, más cuidadosos con eso. Y me sorprende que no, que parece que lo hemos olvidado. Es verdad. Sí, que la gripe es un virus común,
yo era
que
optimista,
el coronavirus lo vimos como un virus que al que nos enfrentamos sin armas y sin anticuerpos.
Por eso decía que sí hemos aprendido. Por eso decía que sí hemos aprendido. Yo es que sinceramente creo que después de la pandemia la sociedad universal, de todas partes, ha roto en un inmenso carpe diem. Ahí están los datos del turismo, todo el mundo superando récord de turismo, todo el mundo, los restaurantes hasta arriba, la gente viajando, o sea, es como, oye, que hemos estado, hemos visto el abismo, yo no sé qué nos queda, vamos a tratar de pasarlo bien, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Esa actitud parece que
se... Hombre, yo sigo siendo optimista de que por lo menos las autoridades hayan aprendido algo, aunque estoy de acuerdo, Ángela, la capacidad de olvido del ser humano es infinita.
¿Hay quien añora el confinamiento? No digo más. Sí, sí, hay quien lo añora.
Lo añora quien no pasaba tiempo en su casa, está claro.
Sí. Hombre, y quien estaba en casa confortable, un matrimonio con dos hijos, tres hijos, el abuelo, tal, en un piso de 60 metros sin balcones, pues yo creo que ahí hay poco añoranza.
Claro.
Quiero recordar. Bueno, chicos, chicas, que lo paséis muy bien, que tengáis un feliz día.
Un abrazo grande.
Igualmente, gracias, un abrazo.
Hasta la próxima hora. Hablamos de O2.
Entre las reuniones y cuadrar agendas, qué estrés de vida, ¿eh? Por suerte ahora hay compañías que te ofrecen tranquilidad, como por ejemplo O2, la compañía de fibra y móvil que cuida cada detalle para que todo funcione a la perfección. Visita o2online.es o llama al 1551. Llama. Verás qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Este San Valentín vive una experiencia única en el Torreón del Pardo junto a tu pareja. Celebra tu historia de amor a través de un viaje culinario con nuestro menú degustación y maridaje de vinos. Reserva ya tu mesa y haz que este San Valentín sea inolvidable. Disponible el 14 y 15 de febrero en horario de comidas y cenas en el restaurante El Torreón del Pardo. A 10 minutos de Madrid. Llama al 91-376-0777 o entra en su web restauranteeltorreón.com.
Puede que el Bizum que te deben desde hace un mes nunca vaya a llegar. Pero ¿sabes lo que sí llega ahora? Los trenes de Ouigo al sur. Ahora ya puedes viajar entre Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla cuando quieras. Compra tus billetes para viajar entre Madrid y Andalucía desde solo 9 euros en Ouigo.com. Ouigo, let's go.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas.
En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en el centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Plátano canario en bolsa por 1,39€ el kilo. Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
Porque también en la ópera los sueños se hacen realidad. Tras su éxito en el 2023, vuelve La Cenicienta al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Un cuento hecho ópera por la compositora romántica Pauline Viardot en una mágica versión familiar. 8 únicas funciones desde el 1 de febrero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo